El tema de hoy se va a llamar 2 más 2 no son 4. Muy extraño, ¿no? Se nos ha dicho que vamos a hablar de eso.
Que, la lógica, ¿no?
Sí, que 2 más 2 no son 4. Y vean lo que dice la Torah. Entramos nosotros apenas al libro de Shemot. En el libro de Shemot dice lo siguiente. Al principio habla sobre la mamá de Moshe Rabbeinu y su hermana Miriam. Nos cuenta la Torah que la hermana de Moshe Rabbeinu y Miriam les apodaban a ellas Shifra y Pua. ¿Qué quiere decir Shifra y Pua? ¿Qué quiere decir? Dice Rashi, Shifra, Zo Yohebet. Shifra es Yohebet. Al Shem Shemeshaperet et Hablar. Ella era la que es la partera de Egipto. Ella sacaba al bebé, lo limpiaba. Y Pua, ¿quién era Pua? Yo Miriam, dice Rashi, es Miriam. Al Shem Shepua umedaveret beogab levlat kederet anashim omefayesot y no kaboje. Dice Miriam, ella era la que cuando ya salía el bebé lloraba, estaba llorando. Le decía ya a la Rubunene, le cantaba las canciones, le cantaba, etcétera, para que ella no llorara. Ok. La pregunta es, bueno, se llamaban, la mamá de Moshe se llamaba Yohebet, y la hermana de Moshe Rabbeinu se llamaba Miriam, ¿o no? ¿O se llamaban Shifra y Pua? Vemos que al principio en esta perashá le llaman Shifra y Pua, y en otras partes más adelante en la Torah sí le llaman a la mamá de Moshe Yohebet y a la hermana de Moshe Miriam. ¿Por qué aquí le llaman Shifra y Pua? Vamos a contar qué pasó aquí un poquito. Normalmente tenemos patrones de conducta errados de nacimiento, como una vez ya les dije en alguna clase. Quiere decir que tenemos patrones, alguna información ya dentro de nosotros de chiquitos, patrones de conducta de cómo nos conducimos, errados, que están mal, de nacimiento, desde chiquitos. Nosotros pensamos que, mira, tomas clases de logística y cosas, tomas clases de matemáticas en la escuela y todas estas cosas. Y tú normalmente actúas en la vida según la lógica o tu lógica o tu pensamiento. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ir despacio. Si tú tienes una suma que dice 2 más 2 es igual a 4. Pero hoy no vamos a hablar de Shemot. Fue nada más la introducción. Hoy vamos a hablar de varias partes del libro de Shemot, donde nos vamos a dar cuenta que muchas veces la lógica, ¿sí?, o como tenía que ser la lógica humana, vamos a ver que en la Torah exactamente salen las cosas al revés de como la lógica nos diría. Por eso lo puse a la clase, 2 más 2 no son 4. Hay veces que da otro resultado, puede ser igual a Torah, puede ser igual a, no sé, a otra cosa, ¿no? Pero vamos a ver. La historia cuenta que Paró, él era un astrólogo, él veía las estrellas, él veía los astros zodiacales, él veía todo esto. Él veía, y también sus brujos. Y se dieron cuenta de que el próximo Mesías de Israel, que fue Moshe Rabbeinu, el salvador del pueblo de Israel, que los iba a sacar de Egipto, se dieron cuenta ellos de que ya iban a nacer próximamente. ¿Qué dijeron? Normalmente en la escuela de chicos te enseñaron que a los niños varones los echaban al río y a las niñas no. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos decretos de matar a los niños subieron? ¿Cuántos decretos?
Uno.
¿Uno? ¿Cuál?
Matar a los hombres.
¿Dónde? ¿En el río? Eso es lo que nosotros nos imaginamos, pero en verdad fueron dos decretos. El primer decreto, quiero que quede claro esto, fue así. Vayomer le dijo Paró a las parteras, que eran Yochebet y Miriam. Vayomer, le dijo Paró, Vialetchem et Ibriot. Cuando las hebreas, las judías, estén dando a luz, Uritema la Obnaim, y van a ver a ella, en el momento que le está saliendo el bebé, Inben U, si es que es niño varón, Bamiten Oto, lo matan, Beimbat I, y si es niña, Bahaya, va a vivir. Este es el primer decreto. Paró habló con ella y les dijo, ¿sabes qué? El primer decreto, como yo ya vi y mis brujos me dijeron que ya van a ser el Mesías de Israel, todo niño que nazca niño le tuercen el pescuezo, lo asfixian. Cuando esté saliendo de la mamá, ustedes se van a dar cuenta. El Talmud trae cómo se puede saber si es que va a salir niño o niña. No es el momento de explicarlo, a lo mejor lo dejamos Berliner para otra ocasión. ¿Sí? Hay una manera por la cabeza de cómo saberlo, si es niño o niña. Entonces les dijo, cuando salga, antes que salga todo el cuerpo, la pura cabeza, si es que es niño, lo matan, lo asfixian, le torcen el pescuezo, lo matan, ya nació muerto y nadie supo nada. Esto era como secreto. Y si es niña, la dejan vivir. Eso es lo que le dijo Paró a las parteras, a las ginecólogas de aquel entonces. Eso es lo que les ordenó. Ahora, chequen esto. Ahorita te dejo preguntar un segundo. Bueno, la verdad, termina diciendo, bueno, ahorita leo lo que sigue. La pregunta inicial, ¿cuál fue? ¿Por qué le apodaron a la mamá de Moshe Rabbeinu, Shifra, que era Yocheved, y por qué le apodaron a Miriam, Pua, que en verdad era Miriam? Respuesta. Está escrito, viene un libro que se llama Mayanash el Torah hace mucho, sobre este pasuk, el que lo quiera ver, lo vi hace mucho y me impresioné. Dice ahí que la esencia de los nombres de las personas, o el nombre de la persona, es la esencia de aquella persona. ¿Se entendió? Según como le ponen a cada persona, así le van a esa persona a tener, vamos a decir, ciertas cualidades parecidas a su nombre. Si es que se llama, por ejemplo, Abraham, por instinto, no es una regla fija, pero por instinto, así explica ahí, por instinto le va a tirar un poquito, a hacer gesed, a hacer favor, etcétera. Si tiene nombres hebreos, bíblicos, buenos nombres, el nombre influencia mucho en la persona de, según el nombre, cómo se llama. Yo me acuerdo cuando era más chico en la escuela, había uno, que no voy a decir su nombre, para que no se grabe y a lo mejor llega a escuchar el CD de la conferencia y se va a penar. Pero yo me acuerdo que Ala Isado, ¿saben qué es Ala Isado? Entraba a la clase Barminan, una cosa, o sea, era la botana, pasaba la lista, nombre, un nombre horrible le pusieron, nombre, o sea, el nombre del diablo, para que me entiendan, casi casi, y o sea, era una vergüenza que ya era la botana, impresionante. El nombre es muy importante, el nombre de la persona, el nombre judío, el nombre yehudí. Por tres cosas se salvaron los yehudim de Egipto. No cambiaron el nombre, no cambiaron su vestimenta y no cambiaron su lenguaje, ¿no? El ibrit. Pero lo increíble es que el nombre es tan importante que según el nombre, eso puede llegar a influenciar a la persona muchísimo. Esta persona, créamelo, yo lo conozco, yo seguí su... Un nombre goy tenía y muy feo. Nombre goy y muy feo, que no sé, o sea, no sé de dónde lo sacaron, pero una cosa impresionante. Entonces, ¿cómo le ponen así? Era una vergüenza. Y esta persona en su vida no acabó bien, o sea, no le fue bien ni de el nombre, créanmelo, que él se apenaba de cómo le llamaban. Yo conozco una persona que conozco muy bien, que le puso su papá de tal nombre, y como se apenaba, ella se cambió el nombre. Ahora ya no se va a llamar así, ahora se llama de otro nombre. O sea, de la pena del nombre que le pusieron. Y muchas veces, o sea, hay gente que se ha tardado en casarse, en entrar en matrimonio, conocer a alguien del puro nombre. Una vez estaba en un lugar y estaba un primo mío. Y me acuerdo como hoy, le dijeron, mi hermana le quería presentar a una muchacha. Le dijo, mira, es buena muchacha. Me dice, ¿cómo se llama? Le dijo el nombre. No, Barney, nada, yo con él se estando. Mis hijos se van a llamar así, tú quieres que mi niño sea así. Un rollo se aventó. O sea, créanmelo. Dije, jadita de esta muchacha, ¿cómo le pusieron así? O sea, impresionante. El nombre de la persona es muy importante. Ahora sí, vamos a traer la prueba de esto. La pregunta era, bueno, ¿por qué paró? ¿Qué le puso? Explica ahí explícanos a Jamil, los comentaristas. ¿Por qué si se llamaba la mamá de Moshe Yochebed y la hermana Miriam? ¿Por qué aquí la frase le llama Shifra y Pua? Respuesta. Paró sabía que ellas teniendo un nombre judío, un nombre hebreo, es un nombre de ellas, no iban a poder ser tan despiadadas ellas en el momento de que cuando vayan a hacer el bebé o vaya a salir el bebé de la madre, le tuerzan el pescuezo, lo asfixien y lo maten. ¿Por qué? Porque su esencia de ellas mismas y su nombre de ellas mismas no les daba la fuerza de matar niños. Vino Paró, que él sabía el secreto de los nombres, y dijo, les voy a apodar dos nombres egipcios. ¿Cómo les apodó? Shifra y Pua. Sí, Shifra hoy en día lo usan así como más moderno, algunos lo usan, ya está dentro de la lista de nombres, pero está padre, dice, oye, tipo Jimán o una cosa así. O sea, está padre el nombre, pero así, ¿quién puso así? ¿Quién lo puso? Paró. En aquel entonces, ¿quién le puso Shifra y Pua? ¿Quién le puso Shifra y Pua? Para que ese nombre les influencie a ellas y se hagan más despiadadas y puedan matar a los niños cuando nacen. ¿No es increíble? No, voy. Lo pregunta acá, ¿lo pudieron hacer? Ahora sí. Leo el pasú que sigue. Mira. Leo el pasuk. Shemot, dice el pasuk, en Shemot Aleph, pasuk Yudzayin 17. Preguntas tú, bueno, ¿qué? ¿No mataron a nadie? Batirena amedialedot et Elohim. Eran temerosas las parteras de Dios. Velo azuka asher divera lehem. Y no hicieron como les ordenó Paró a ellas, Melech Mitzrayim, el rey de Egipto. Bate hayena etayeladim, ahí paran la Torah en el Sefer Tojon, y dejaron vivir a los niños. No le funcionó. Rashi trae, ya que ellas tenían irat shamayim, tenían temor de Dios, eran temerosas del cielo, de Boreolam, ellas dejaron vivos a los niños. Y por eso traen aquí las explicaciones de los comentaristas, que Dios les pagó a ellas varios pagos, no es momento para explicar. Tuvieron un pago muy grande ellas. Se dio cuenta Paró que no le funcionó su treta. No le funcionó. Pero Paró, que era un gran astrólogo, brujo, lo que le quieran llamar, él sabía el secreto de los nombres. La importancia de ponerle a un niño nombre hebreo. Yo conozco una persona que su suegra se llamaba un nombre hebreo normal, normal. Dice, no, esos nombres ya están muy choteados. Así escuché una vez que dijo. Ya están muy choteados. Y se fue a buscar un nombre. Cuando oí como le puso, me fui para atrás. ¿Ok? O sea, un nombre goy, pero, o sea, de los modernos, así de que dice, oye, ¿dónde sacó este nombre? El nombre es muy importante. Hasta aquí. Ahora sí. Esta Miriam, el segundo decreto, El segundo decreto, ¿cuál fue? Cuando vio que no funcionó, que iban a echar a los niños, que los maten las parteras, dijo Paró, el segundo decreto, ahora van a aventar a todos los niños, judíos y no judíos, los van a echar al río, porque le dijo a los brujos, ya van a nacer, ya está a punto de nacer, estamos viendo en las estrellas, ya está a punto de nacer el Salvador de Israel, empezaron a aventar a los niños. El Midrash trae que era un milagro, los niños judíos no se ahogaban, habían ángeles, es una explicación, que los llevaban al otro lado del río y no morían, ¿ok? Y ya crecían en otros lugares y luego ya regresaban a Egipto cuando eran más grandes. Eso lo dicen uno de los comentaristas. Pero lo increíble es, ahí va la vuelta. Viene el papá de Moshe Rabbenu, ¿cómo se llamaba? Amram. Amram era el papá de Moshe. Y él era el Gadol Ador, él era el jajam más grande de todo el pueblo de Israel. Lo que él decía, lo cumplían al pie de la letra todos los judíos. Cuando se dio cuenta de que estaban el decreto de matar a los niños, él dijo que todos los judíos van a divorciar a sus esposas. Todo mundo que le dé un gueto a sus esposas, divorcios masivos. ¿Por qué? Él hizo una cuenta. Mira, una persona está casada. Uno de los motivos por los cuales se casa una persona es para tener familia, hijos. Y si se van estos egipcios a ensañar con los judíos, y los hijos que nazcan los van a echar al río, ¿para qué tener hijos? Entonces él decretó que todo mundo se divorcie. Antes de seguir, voy a poner pausa acá. Hagan de cuenta, yo creo que ustedes me contesten a mí. Si ustedes fueran Amram, si fueran el papá de Moshe, ¿decretarían de que se divorcien o no? ¿O que tengan hijos y que los maten? ¿Qué dirían ustedes? Veo que la mayoría votante de aquí dijo que se divorcien. ¿Para qué tener hijos si Bar Minan los van a matar? Mejor no tener y que no los maten. Viene Miriam, la hija de Amram, la hermana grande de Moshe Rabbenu, le toca a la puerta a su papito. Papá, ¿puedo hablar contigo? Viene un ladesguir, viene una niña chiquita y le dice a su papá, 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 tu decreto es peor que el decreto de Paró. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque Paró decretó, escuchen bien esto, Paró decretó que maten a los niños hombres. Y tu papá decretaste que mueran o que no nazcan ni niños ni niñas. Tu decreto es peor. A lo mejor iban a nacer 200,000 niños y 200,000 niñas. Entonces mataste a 200,000 niñas. Porque si no permitiste que nazcan esas niñas, entonces tu decreto es peor que el de Paró. ¿Qué tenía que hacer un papá normal? Dos cachetadas y te caes la boca. O sea, a mí me vas a discutir al jajá más grande del mundo. Dicen los jajamín, jajam, modea la emet. El que es jajam reconoce y acepta la verdad. Dijo, hija mía, la verdad le cayó como un balde de agua fría a Amram y dijo, hija mía, tienes razón. Dos más dos. Tenía que ser cuatro. Si van a matar a los niños, pues que no tengan hijos. Pero nos enseña Miriam, dos más dos no son cuatro. Hay veces que es diferente. Y le dice, papá, ¿cómo tú decretas algo igual? ¿Quién te dijo a ti? ¿Quién te dio esa idea? Agarró, ¿qué hizo Amram? Regresó a todos los esposos, con todas las esposas, que se casen de nuevo. Él se casó con quién, con Yohebet otra vez. ¿Y quién nació? Moshe Rabbenu, el Salvador de Israel. Fíjense ustedes. Si no le hubiera hecho caso a Miriam, si él hubiera dicho, fórmula matemática, la lógica humana es, ¿para qué tener hijos si los van a matar? Esa es la lógica humana normal. Él actuó no como la lógica. Dijo, mira, pues Dios, la verdad, hija mía, tiene razón, Dios nos dijo que tengamos hijos y que Dios nos ayude. ¿Quién nació de ahí, de ese día? Moshe Rabbenu. Moshe Rabbenu nació de ese consejo que dio Miriam. Moshe Rabbenu nació de que aceptó a Abraham casarse otra vez con Yocheved, su esposa, y nació Moshe Rabbeinu, el Salvador de Israel. Si no hubiera aceptado, no nace Moshe Rabbeinu, y ves tú a saber cuándo nos sacan de Egipto. O a lo mejor hubiera estado más difícil. No hubiera nacido Moshe Rabbeinu. Impresionante, ¿no? Sigo el cuento un poquito. Nos cuenta la Torah, ¿qué pasó después? Lo echaron en el río. En el momento que lo echaron en el río. Bueno, ahí va. Miriam lo puso en el río. Y estaba viendo a Moshe cómo caminaba, cómo se iba en el río. Pero hay algo increíble. Baja Batia Batparó. Batia, la hija de Paró, baja al río. Hay quien explica que bajó a convertirse al judaísmo. Uno de los ritos es hacer mikve, hacer tevilá, recibir las mitzvot, ¿no? En las mujeres. Ella bajó al río. O hay quien dice que bajó a bañarse con sus doncellas. Cuando baja, dice así el pasuk. En el capítulo Bet, en el pasuk He, Bateres va paró lirjot a la yor, y bajó la hija de Paró a bañarse en el río. Benarotea oljot al día de yor, y sus doncellas estaban alrededor del río Nilo. Batere etateba, y vio la teba, vio la canastita flotando. Beto hazuf, dentro del río. Batishlah etamatao tikajai, mandó a una de las doncellas a que la traiga. Aquí vienen los comentaristas. Hay quien dice que mandó a alguien. Hay quien dice que estiró la mano y se le alargó la mano, como los cuatro fantásticos, llamas a mí, se le alargó la mano, y trajo a Moshe Rabbeinu. No es el tema de la conferencia, pero aprendemos algo entre paréntesis, un window chiquito. Hay veces una persona en la vida dice, no, yo, ¿tú crees que yo puedo hacer eso? Yo comer kasher, yo en mi casa comer kasher, no. En mis tiempos decían, bueno, en la calle hay que no come kasher, pero en la casa seguro kasher. Hoy en día hay nivel de que ni en la casa, bar ni nada, no come kasher. Y ahorita me dijo, yo puedo. A mí me dijo, ¿tú crees? Mi mamá no quiere, mi papá no quiere, mi abuelita no quiere, mi hermano no quiere, nadie quiere. ¿Yo voy a poder? Batia Batparó nos enseñó algo increíble. Batia Batparó estiró la mano y no llegaba porque estaba muy lejos. Pero Dios le hizo un milagro y se le estiró la mano y trajo la canastita. Muchas veces, aunque tú pienses que no llegas, sí llegas, sí llegas. No, tienes que hacer tu máximo esfuerzo. ¿Saben cuál es la prueba? Muy sencilla. Hay chavos, yo me acuerdo del más joven, que cuando habían chavos que querían ir de Akshará, ¿no? A Israel. Ah, pero los papás saben que van a regresar con un tornillo en la lengua, o un arete en el ombligo, o un tatuaje en el hombro, o pelo pintado así de champiñón, o yo qué sé. Y no les gusta. Así era en mis tiempos. A lo mejor ya les gusta. En mis tiempos así era. No les gustaba. ¿Qué pasaba? Se encaprichaban. Un berrinchito, un así, yo qué sé. Al fin de cuentas, no había uno que no se iba. Todos se iban de Akshará. ¿Cómo lo hicieron? Eque. ¿Cómo? Eque. Así nomás. Quiere decir que la persona tiene las fuerzas para obtener lo que la persona quiera. Tiene las fuerzas, ¿no? Tienes que querer. Una mujer, llegas, eres solterita, ya estás en época de novio, y te vas de shopping, estás en el North Star Mall, o en no sé en dónde, o en Aventura Mall, ok, estás ahí, y ya te compró tu papito tu shopping, tus cuatro faldas, tus blusas, tus suéteres. De repente vas pasando por el aparador, y ves una marca de esas exóticas, nuevas, de esas raras, Abercrombie o yo qué sé qué ves ahí, y te fascinó ese vestido, última moda, está de locos, pero ya te compró shopping y ya la banda de la banda magnética de la tarjeta de crédito ya no agarra en la máquina. Yo no sé cómo, pero créanmelo, yo lo vi muchas veces. Al final de cuentas, todas las mujeres salen con la shopping bag, con la bolsa de shopping, con el vestido que querían. ¿Cómo le hicieron? No sé, le sacaron el dinero por los codos al esposo, al papá, yo no sé cómo. Pero lo compró, Abúa lo compró. ¿Cómo le hizo? No sé. Lo yodea, pero sí. Quiere decir que la persona tiene la fuerza para obtener lo que quiera. Nada más nos enseña Batia Batparó, esfuérzate. Haz tu esfuerzo y vas a ver que si llegas. Muchas veces para lo espiritual, quieres rezar. Una vez me dijo, es que yo quiero hacer tefilá. ¿Qué voy a hacer tefilá? Rezar un día, la mitad del día, pues no tengo tiempo. el deport, los niños, la escuela, el este, la otra. Le dije, mira, si quieres, puedes. Le dije, ¿tú vas a Pilates, que está de moda? Me dijo, sí. Así como tienes tiempo de ir a Pilates, o mañana salió alguna otra cosa extraña, o alguna cosa así. Así no tienes tiempo para eso. Tienes que tener tiempo para tu clase de Torah, para tu rezo, para tu, todas tus cosas, ¿no? Hazte tu tiempo, nada más tienes que querer. ¿Quién enseñó eso? Bate a Bat Paro. Cerramos el window. Cuando abre la canasta, ¿qué ve? Que ve algo increíble. Dice aquí. Batomer Ajotó. No. Me salté uno. Batiftaj abrió la canasta, la teba. Batireo Etayelet y vio al niño. Beinen Arboje y vio un joven que estaba llorando. Batajmol Alab se apiadó de él. Batomer Miyaldei Brinze. Y dijo este de los niños hebreos. Una vez dijeron de chiste que abrió la canasta y vio Beinen Arboje, vio uno que estaba llorando y dijo, si está llorando es judío. Hay dos maneras de saber cómo uno es judío. Una no la digo. La segunda, ¿cuál es? Le preguntas, ¿cómo está la situación? Empieza a llorar, no, está muy difícil esto, lo otro, es judío. ¿Está bien? Si llora que está dura la situación, si se queja es que es judío. Eso lo dicen de chiste. Hay otras explicaciones. Pero, checa esto. El que sabe bien hebreo, que hay una contradicción en este pasuk. Dice, Batireu etayelet, y vio al niño, Beiné, Naar Bojé. Muy bien, tú sí sabes hebreo bien. En un, el principio del pasuk dice, Beiné, vio que había un yele de un niño, y luego Naar Bojé, un joven llorando, y se apiadó de él. Dice aquí una explicación impresionante. No tiene precio. No le ponemos precio, nos pagan arriba. Pero dice el Baal HaTurim aquí, en el pasuk, algo increíble. Y Nen Arboje, para contestar esta contradicción, que es de Nen Arboje, de Aarón, dice uno de los comentaristas aquí en el Jumash, Narboje, el joven llorando era Aarón. Chenihau eche la teba, él lo puso en la teba, Aarón lo puso en la teba. Narboje, otra explicación, Narboje, en gematre, en numerología suma igual que Aarón a Cohen. Narboje, en numerología suma igual que Aarón a Cohen. Les cuento qué pasó aquí, algo increíble dijo, increíble, increíble. Va a escurrir miel del libro. Bat y abajo y vio a un niño llorando. Y luego dice que vio a un joven llorando. Y dijo, este es de los judíos. ¿Cómo? Dice el Baal HaTurim. Batia cuando abrió la canasta y vio a Moshe Rabbeinu. Viró la cabeza, le dio vuelta a su cabecita. Y vio entre los arbustos un chavo, un jovencito llorando. Y veía a Moshe que estaba en la canastita llorando. Volteaba y veía a un joven llorando. Cuando vio al joven llorando, que era Aarón, dijo, este niño, este bebé, seguro es judío. Porque el judío cuando ve que el otro está en opresión, cuando ve que su hermano está en problemas, llora. Lo siente y está con él. Cuando vio a Aarón, increíble. Increíble, es lo que pasó acá. Es lo que pasó acá. Bueno, continuamos con el tema. 2 + 2 = 4. Llega Moshe Rabbeinu al palacio. Y paró el que mandó decretar que hay que matar a todos los niños judíos. Este paró. Que no quería que nazca el Mashiach de Israel, el Salvador de Israel. Él no quería. ¿Qué le hizo Dios? ¿Qué jugada? En su propia casa lo crió, abajo de su nariz. No sé si lo habían pensado. ¿Quién le daba la tetera o la mamila cuando salía? La lechita, cuando se iba a dar la vuelta a Batia, a su clase, paró. Cuando lloraba, ¿quién le hacía la ruru nene? Paró. ¿Quién empujaba el columpio Fisher Price para empujar así al niño que no llore? Paró. Paró, jugaba con el que quiso matar, mató miles. Y al que tenía que matar, él lo crió. Abajo de su nariz, en el palacio. ¿No es increíble? Ah, pero 2 + 2 = 4. Si eso a todos los niños se van a morir. Sí, pero Dios te va a enseñar que 2 + 2 a veces no son 4. que dos más dos no nada más no se va a morir, sino tú lo vas a criar en tu palacio abajo de tu nariz. Tú le das el chupón. Increíble. ¿No es increíble eso? Muchas veces hacemos cuentas en la vida y nos damos cuenta de que según la lógica humana, tú tienes que actuar. Pero nos enseña una... Hay muchos ejemplos, muchos ejemplos. Ya no voy a traer más ejemplos. Pero la lógica humana muchas veces nos dice que no puedes seguir tú adelante. Tienes una pared enfrente de ti. ¿Cómo vas a avanzar en la vida? Un ejemplo más, ya que estoy prendido en el tema ya. ¿Ustedes creen que una persona tartamuda pueda ser el mejor orador o el mejor guía o dirigente del pueblo de Israel? ¿Ustedes creen eso? ¿Lo creen? No. Si tú ves una persona tartamuda, ni en la escuela la hace. Moshe Rabbeinu nos enseña a Dios. Hay veces dos más dos no son cuatro. Moshe Rabbeinu era tartamudo. Iba y se agarraba pleitos con Paró, tartamudeando lo que quieras. Bajo la Torah, Arsinai, partió el Mar Rojo, las plagas, todo. Moshe, la causa fue que uno de los brujos le dijo que este era el Masías. Dijo, a ver, vamos a probarlo. Le puso carbón prendido y oro. Dijo, si agarra el oro, lo matamos. Vino un ángel, le movió la mano y agarró carbón, se lo metió a la boca y se quemó la lengua. Y se quedó tartamudo. Ah, ¿por qué no lo curó Dios? Para enseñarte que hasta los tartamudos pueden ser los dirigentes más grandes de Am Israel. Muy grueso. Pero esto es una cosa que nos va a ayudar en la vida increíblemente. Muchas personas tienen problemas, Bar Minan, tienen alguna valla que no pueden pasar, alguna, cualquier cosa, problemas, etcétera. Pero que sepas, no actúes siempre como tu lógica. Hay veces que hay que actuar con la lógica. Pero no siempre quiere decir que la lógica te va a dar el resultado que tú pensaste. Puede ser que sea al revés. Y muchas veces con la lógica, o sea, no funciona. Y hay veces que no te imaginas de dónde vino la salvación. ¿Cuánta gente? Vamos a decir un ejemplo. Yo conocía una vez a una muchacha de mi edad que iba conmigo en la escuela. Y me acuerdo que una persona adinerada, de buena familia, todo. Y todo el mundo decía y apuntaba, esta es la primera que se casa de todo el salón. Y fue la última. Todo el mundo le presentaba y con nadie embonaba. Y al final se casó con una persona extranjera, no mexicana, etcétera. Con el que nunca se imaginó, se casó. Cuando nunca se imaginó, ni se las imaginaba. Hay miles de pruebas. Miles de pruebas que no es como la lógica. No siempre es como la lógica. Voy a contar dos ma'asim, dos hechos verídicos de hoy en día. Hoy en día que yo conocí a los protagonistas de estos ma'asim. El primer relato, voy a contar un relato con Rav Shach. Rav Shach fue, se puede decir, el jajam más grande del mundo, o de los jajamín más grandes del mundo, de este último tiempo, contemporáneo. Él murió hace 2 años en Israel. Yo estudiaba en Israel hace más de 15 años, cerquí, a 2 calles de él, yo lo iba a ver muy seguido. Era un jajam, eminencia, hay muchos libros de él, una cosa impresionante. Miles de alumnos pasaron por sus manos. Miles de alumnos. Rav Shach, él era sobreviviente de la guerra. Pero el maase es el siguiente. Había un jajam que iba a mi yeshiva a dar derashot, un jajam eminencia, iba a dar pláticas. Se llamaba Rav Schulzinger. Este Rav Schulzinger, él escribió libros sobre la vida del Stipler, la vida de jajamí muy grandes. Él estudió Jabrutá, pareja, con Rav Chaim Kanievsky, uno de los jajamí más grandes del mundo hoy en día. Una vez yo lo acompañé a su casa, yo era el encargado de las grabaciones en la yeshiva en mi tiempo, y lo acompañé a su casa caminando, y me contó, me dijo, ven, Jajam Yosibir, me decía, ven, te voy a decir algo. vez iba caminando, él me estaba contando, una vez que él iba caminando en Bene Berak, en la ciudad donde vivía, y ustedes saben que en Israel los departamentos son muy chiquitos, ¿verdad? La gente, más también gente religiosa, tiene muchos hijos, y como, bueno, no le pueden voltear toda la casa, todo el departamentito, bajan a la guina. En Israel los departamentos son chicos, pero abajo hay como una guina chiquita, casi todos los departamentos tienen como un jardincito, con una bardita, una valla y una reja, y ahí todas las mamás del edificio echan a sus hijos, ahí juegan, o sea, en la tardecita los niños chicos, ahí juegan. Los niños en la calle andan con las bicicletas, pero así es en todo Israel, los niños en bici, o sea, los niños bajan en las tardes, o sea, no tiene que ver si es tanto religioso o no religioso, así viven en Israel, los niños bajan a las calles, o sea, se crían mucho en la calle. No siempre es bueno, no estoy hablando si es bueno o no es bueno ahorita, no es el tema. Pero así fue el Maase. Este Rasul Singer iba caminando y ve a unos niños discutiendo en la guina. Y uno le estaba diciendo a los demás, yo soy el hijo de mi mamá número 9. Como que era Gabá, como que estaba presumiendo. Yo soy el hijo de mi mamá número 9. Otro decía, a mí qué me importa, yo soy el 7. Otro decía, a mí qué, yo soy el 6. Yo te decía, yo soy el 10, a mí qué me importa. Dice, así. ¡Pero yo soy el 9! El jajam se quedó viendo a los niños jugando. Dijo, ¿qué está pasando acá? ¿Qué es? Se acercó, es un jajam muy grande, muy grande. Se acercó y les dijo, a ver niños, ¿me pueden contar ustedes qué está pasando? ¿Qué tiene de bueno que tú seas el niño, el hijo número 9 de tu casa? Le dijo el niño, le voy a contar, jajam. Mi papá me contó en Shabbat un Maase, ¿de quién? De Rav Shach. Todavía vivía. ¿Cuál fue el Maase? Rav Shach, su mamá de Rav Shach, en la Primera Guerra Mundial, o antes de la Primera Guerra Mundial, no estoy ahorita ubicado exactamente en la fecha, pero era época de guerras comunistas, Guerra Mundial I, Guerra Mundial II, etc. La mamá de Rav Shach, de este jajam, no quería tener, tenía 8 hijos, y le dijo a su esposo que ya no quería tener hijos, porque ya iba a empezar guerra, o hubieron guerras, había rumores de guerra. Y no quería tener más hijos. Para no hacer el cuento largo, el esposo la convenció, y tuvo el hijo número 9. ¿Quién era? Rav Shach. Él era el más chico de todos sus hermanos. Y para no alargar el más, hubo guerras, esto, el otro, y los 8 hermanos de Rav Shach los mataron en la guerra. Los 8 hermanos de Rav Shach murieron todos, no quedó ni uno. ¿Quién fue el único que quedó? Rav Shach. Si hubiera venido su mamá y dice, no, ya, ¿para qué otro? ¿Ah, para qué otro? ¿Para qué otro? Si ella hubiera hecho la cuenta, no, hay guerra, está duro esto, el otro, no nace, no Rav Shach, y no nace el jajam más grande del mundo de hoy en día, y no nace el jajam que nos pasó toda la Torah de Europa a hoy en día, para que se imaginen, mis jajamim con los que yo estudié, mis rollos y amigos eran alumnos de él. Algo impresionante. Si su mamá hubiera hecho una cuenta lógica, no nace el jajam más grande del mundo. Increíble. Este es el primer Maase. El segundo Maase.
El niño quería ser como Rav Shach.
Claro, el niño quería ser como Rav Shach. Decía, yo soy el niño número 9, como que era segulá para ser como Rav Shach. ¿No? Era número de buena suerte, ¿no? Ustedes pueden creer que una persona, si los doctores dicen que le quedan 3 semanas de vida comprobado, así dicen en Harvard, y así dicen en todas las universidades del mundo más famosas, y los profesores y doctores más grandes del mundo, dicen que le quedaba a una persona 3 semanas de vida. Según las cuentas, según los doctores, según los estudios, según la lógica humana, ¿qué le tiene que pasar? Que no sobreviva, ¿verdad? 3 semanas de vida, está durísimo. Siguiente Maase, no sé si lo conté aquí algún día, pero si no lo repito, porque ahorita embona con lo que estoy diciendo. Hay un minag, hay una costumbre en los Yehudim, depende en qué comunidad, etcétera, de dejarle al niño el pelo largo hasta los 3 años. Lo han visto eso, ¿no? Algunas veces que le hacen corte de pelo y le ponen unas letritas con miel y lo chupan y chupa la miel el niño y le dicen, a ver, di Alef, Bet, Gimel. Es para que el niño empiece con Torah y Mitzvot y todo. A los 3 años, que ya es la época de Jinuj, o empieza el niño ya a comprender las cosas, vamos a llamarle más bien. Entonces ya empezó a crecer el niño. Una vez una breja en Bnei Brak, los doctores, se sintió mal su hijo y le dijeron que le hicieron un estudio, radiografías, tenía un tumor en el cerebro, en la cabeza, y le dijeron que le quedaban 3 semanas de vida. El papá llevó a su hijo, tenía 3 años este niño, y le quería festejar a su hijo el último cumpleaños de 3 años. ¿A quién le llevó a su hijo? A Rav Haim Kanievsky. Hoy en día vive, yo lo conozco. Rav Haim Kanievsky, hace 2 años tuve el dejud de ir a hacer una semijá a Israel, y fui a su casa, y yo me asomé al lugar donde fue este maasé. ¿Cuánto mide su casa de Rav Haim Kanievsky? Lo mismo que este cuarto. ¿Cuánto mide su...? Tiene 2 cuartitos, una salita y una cocina. La cocina mide de acá a la pared y de ahí acá. Es lo que mide la cocina. Una barrita, una estufita así y un refri de palanca atorable. De esos viejos que tenía mi abuelita, me acuerdo. De esos que si se mete uno tipo baúl, o sea, de que clac, desde que si está uno adentro ya no sale. O sea, yo creo por eso los cambiaron, ya son con imán. Pero eran de esos de palanquita, esos de clac. Rav Haim Kanievsky ve al papá llorando, le empieza a cortar el pelo y le da una verajá al niño. Le dice, ¿me puedes decir por qué estás llorando? Y le contó que los doctores dijeron que quedaba 3 semanas de vida, ya tenía que morir el niño, y era su último cumpleaños, y por eso estaba llorando. Impresionante. Le conmovió mucho a Rav Haim Kanievsky, yo lo conozco personalmente, es un jajam impresionante, hay cola de personas para pedir verajot de él, ha hecho muchos milagros, y su estudio de Torah es lo que lo hace destacar a él. Lo mete al niño a la cocina, sale al minuto y le dice al papá, vas a Hospital Hadassah en Yerushalayim, y le haces otra vez todo el estudio, y me vienes a ver. Va el abreje este, no tenía dinero para los estudios porque eran muy caros, llega al hospital, le dice al doctor, ah, mire, aquí está la radiografía con el tumor, los estudios, 3 semanas de vida, pero yo quiero, mi jajam me ordenó que le hagan otros estudios. Le dijo, ¿qué usted está mesnuno? ¿Qué usted cree que estos estudios fallan? No es gripa. O sea, no le van a decir a uno que se va a morir en 3 semanas de error. Le dijo, ¿usted paga o yo pago? Ahí está el dinero. Ya lo pedí prestado, está, haga el estudio. Se aferró y se lo hicieron. Pasan un par de días, sale el estudio, radiografías, las interpreta ese doctor y se queda atónito, con la boca abierta. No había tumor en la radiografía, no salió nada en los estudios. Se quedó, volvió loco el doctor. Dijo este doctor, ¿me puedes decir por qué no trajiste al niño original que trajiste la primera vez? Este niño lo cambiaste, este no es tu hijo el que te habías traído, este es otro niño. Así le dijo el doctor. Dijo, ¿cómo cree? Dijo, yo no te creo que un estudio tan exacto y de algo tan delicado haya fallado. Le voy a hablar a Tel Aviv, al profesor. En Israel a los doctores muy picudos, así les llaman profesor. Al profesor, que venga aquí. Vino el doctor a hacer reconocimiento de niño, no de estudio. El primer profesor que había hecho el estudio de este niño, tenía que venir el que le hizo el estudio para ver si era el niño o se lo cambiaron. Cuando vio al niño, le dijo al otro doctor, un niño, aunque seamos doctores y seamos fríos, cuando una persona ve una cosa, una desgracia tan grande, un decreto tan fuerte que va a morir, se acuerda del niño. Le dijo, este niño yo lo chequé hace 3 semanas y este es el niño. Dijo, no lo puedo creer que haya fallado los estudios. Ahora corre por parte del hospital el tercer estudio. Hacen un tercer estudio y no sale nada. Lo agarra el doctor, el profesor, lo agarra al abreje y le dice, ¿me puedes decir con qué brujo llevaste a tu hijo? ¿A Catemaco, el brujo de Catemaco? ¿Con quién lo llevaste? ¿O dónde fuiste? ¿O qué onda? Le dijo, no, venga con mi jajama, Bnei Brak.
O sea, ¿qué significa? Estaba el decreto y...
Ahorita me preguntas, déjame terminar el maase. Lo llevan a Bnei Brak. Hagan cola para entrar. Él dijo, mira, ve esta casa, así chiquitita. Ahí hay un jajam, un gran rabino, los más grandes del mundo. Y él les va a explicar qué le hizo. Fue una comitiva de doctores. Entran con el jajam. Y le dice, jajam, ¿me puede decir qué brujería le hizo a este niño? No es normal que aquí está la radiografía con tumor. Y aquí ya no tiene nada. ¿Me puede decir usted qué le hizo a este niño? Nada. ¿Cómo nada? No nos vea la cara, jajam. Díganos qué hizo. Usted puede salvar vidas. Muchas vidas. Le insistieron. Dijo, bueno, ya les voy a contar qué le hice. Vengan conmigo. Se asoman todos a su cocina. Yo ahí me asomé ahorita que estuve. Yo quería ver la cocina del que fue el lugar protagonista de este mase. Ven a mi cocina, se asomaron ahí los 20 doctores, no cabían, metieron ahí las cabezas. Dijo, ve esta cocinita, sí, venga para acá. Mire, yo la verdad le voy a contar algo. Yo abrí mi refri, abrió el refri y le sacó una botellita de vino. Y le dijo, mire, ve esta botella de vino. Le dijeron, sí. Yo, cada año, termino toda la Torah. Voy a poner una pausa al mase ahorita, nomás una pequeña biografía de este jajam. Este jajam Rav Haim Kanievsky es al hijo del Stifler, que era un gran jajam que yo tuve el dejud de conocerlo hace 20 años. Hace 22 años todavía tuve el dejud de verlo. Un jajam muy grande, de los más grandes del mundo. Rav Haim Kanievsky, que vive hoy en día, termina toda la Torah cada año. Quiere decir, no solamente la Torah o el Tanaj, Nevi'im, Ketuvim, el Shas, que es todo el Talmud Bablí, 20 tomos, más o menos, el Talmud Yerushalmi, el Zohar, todos los libros de un librero de una yeshiva, o sea, toda la Torah le da la vuelta, todo el Shulchan Aruch, este jajam le da la vuelta cada año a toda la Torah, y cada año hace una fiestita, invita a sus conocidos, y le hace una fiesta porque termina toda la Torah y hace un lejaim, unos pastelitos y eso, y hace un lejaim, toma un poquito de vino y de cada año que termina la Torah guarda un chorrito del vino en la botella esta de cada siyum de la Torah, de cada fiestita, de cada término de la Torah cada año. Entonces le dijo a los doctores, en esta botellita yo tengo guardadas 60 vueltas de toda la Torah, 60 fiestitas de toda la Torah, y cada año yo guardaba un chorrito en esta botella, y aquí está la botella. Yo agarré un vasito, le eché vino y le dije al niño, di Boré Peria Geffen, y se lo tomó. Y me paré en la ventana en la cocina y le dije, Boré Olam, dueño del mundo, por dejud de mi Torah que termino cada año, este niño Hasid, no te lo lleves del mundo, cúralo por el dejud de mi Torah, de que yo termino cada año la Torah que, o sea, que tú nos diste. Y el tumor desapareció. ¿Es increíble o no es increíble? ¡Increíble! Ah, pero 2 + 2 = 4. Estudios, radiografías. El doctor ya decretó. El profesor dijo que ya le quedan 3 semanas de vida. Este otro dijo. El otro dijo. Ya no hay lo que tiene que hacer. Ya no hay lo que haga. Y no hay salvación. El Amá, nos dicen los ajamín, tenemos que saber nosotros, no hay 2 + 2 = 4. Muchas veces Dios nos dice 2 + 2 no son 4. Porque la persona, cuando está conectado con Dios, cuando hace lo que tiene que hacer, Boreolam le manda a la persona una cosa que se llama Berajá, y la persona finalmente, muchas veces en su vida va a poder brincar esas vallas o aquel problema o aquel cosa en su vida, sí lo va a poder librar. Que no se bloquee la persona y piense que él es el que arregla los problemas. Que le eche el paquete a Boreolam y que Dios ayude a todo mundo. Si hubieran hecho cuentas la mamá de Moshe Rabbenu, si hubiera hecho cuenta la mamá de Rav Shach, si hubieran hecho cuentas todos los que hablamos, no hubiera habido ni jajamín más grande del mundo, ni el Salvador de Israel, ni hubieran nacido los niños, y finalmente le hizo caso el papá de Moshe a su hija chiquita Miriam. Si hubieran hecho esas cuentas de que 2 + 2 son 4, quién sabe qué hubiera pasado con la historia del mundo, y a lo mejor la historia hubiera cambiado. Bezrat Hashem, que nos guiemos con la emuná en Boreolam, que siempre Boreolam nos ayude a brincar todas las vallas que tengamos enfrente, cualquier cosa que nos mande Berajá, Shabbat Shalom, todo lo bueno.